Se me ocurrió la semana pasada, pues conectarme simplemente para, pues platicar con ustedes un ratito, que me hagan algunas preguntas si quieren y entre todos podamos aprender algo nuevo, ¿no? Y pues esto nace de pues muchas cosas que han estado pasando últimamente, pues tanto en los mercados financieros como en general, ¿no? En el mundo. Entonces, pues me gustaría también tener un poquito de retroalimentación de su lado sobre qué les gustaría, de qué les gustaría que yo generara contenidos, porque veo mucho contenido ahí afuera, pero no sé si sea suficiente. O sea, me refiero, hay muchos creadores de contenido, pero creo que a lo mejor hay algunos espacios que no se están cubriendo. Entonces, tal vez eso, estas pláticas me ayuden también a tener un poquito más de sensibilidad sobre eso y ver cómo les puedo ayudar mejor. Y por ahí está Javier, ya vi tu saludo, mucho gusto, Javier, que estés por acá. Y a ver si se suman más personas para ir platicando. Realmente no hay un tema en particular. Yo estoy abierto a sus comentarios, a sus preguntas. Y si no hay dudas o preguntas, pues igual yo comento algunas cosas, ¿no? Para también dejarles un poquito de información. Vamos a ver si se conectan más y si me pueden confirmar si están escuchándome correctamente. Y si todo está en orden, por favor. Saludos, Porta 1090. Luego los nombres de usuarios son engañosos, ¿no? Porque pues no sé ni quién eres ni de dónde eres. Pero pues gracias por estar aquí en este live. Te mando un saludo. Saludo a Nelly también. ¿Cómo estás, Nelly Acosta? Me da gusto saludarte también. David López, mucho gusto también. Gracias por acompañarme y gracias por tus comentarios. Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias. Se escucha bien, me dice. Muy bien, me da gusto. Qué padre que estés aquí también. Y bueno, pues estamos en vivo totalmente, como pueden ver, en este momento en el canal de Adiós a tu Jefe en YouTube. Nada más, no lo estoy transmitiendo ni en Facebook ni en ningún otro lado, ni ningún grupo, etcétera. Porque primero quiero ver el alcance de este live así solito, como tal. Lo estoy haciendo a través de Zoom directamente. Y sucede que, bueno, es que hace una semana, como les decía, estaba yo acordándome que hace como 3, 4 años yo solía hacer sesiones así, de preguntas y respuestas con la gente, pero eran sesiones privadas, eran grupales, vamos, pero no eran públicas. O sea, yo hacía, los citaba, o sea, de los que se quisieran unir, dejaba mi calendario abierto y se iban inscribiendo en una aplicación que se llama Calendly y se llenaban los spots. Yo dejaba como 15 lugares disponibles para la gente que quisiera participar. Y ya que se llenaban los lugares, bueno, pues llegaba la hora y la fecha indicada y yo me conectaba al Zoom, ¿no? Y se unían. La verdad es que de los 15 que se supuestamente inscribían, nada más llegaban como 5, normalmente 5 o 6. Entonces, pues no era tan padre porque dejaba, yo creo que no era tan productivo, vamos, en ese aspecto, porque pienso yo que podría llegar a más personas sin la necesidad de estar agendando y todo ese rollo. Dije, bueno, vamos a probar hacer un live así nomás. Casi casi de improviso para ver quién se pueda unir en ese momento y hacer las preguntas, ¿no? Que quieran y yo contestarlas. Y las personas que no puedan estar en el en vivo, pues las pueden ver después también, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser mucho más productivo y también de mayor valor para ustedes, ¿no? Y si todo sale bien, pues la idea es hacer una de estas, pues, por lo menos a lo mejor una vez al mes, una cada 2 meses, algo así, porque a mí me gusta platicar con ustedes, me gusta obtener sus comentarios, su retroalimentación, porque eso también me ayuda a mí a hacer cosas que ustedes necesitan o que quisieran que yo hiciera, ¿no? O sea, si no, yo me pongo de creativo a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera son las que ustedes quieren, ¿no? O no necesitan. Entonces, pues eso me da mucha información para poder también ver hacia dónde llevar el contenido de este canal. y en general, ¿no? Lo que hago. Entonces, aquí, bueno, ya Napo Martínez, muchas gracias, saludos. Antonio Reina, mucho gusto también, gracias, saludos. Carlos, ¿qué tal? Me pregunta cómo va Amazon. Pues ahí va. Este año vamos como un 20% abajo del año pasado, pero ahí van, ¿no? Yo espero que en este último cuatrimestre del año me recupere algo para no quedar tan abajo, pero ahí va, sigue caminando. Ha estado complicado, honestamente, este año, porque como saben, o a lo mejor ustedes no saben muchos, pero la mayor parte de las ventas que hago son en Estados Unidos. Entonces el tipo de cambio pues nos ha pegado, ¿no? Nos ha pegado un poco porque pues el ingreso, vamos, en pesos es menor, pero el gasto en pesos sigue siendo el mismo o mayor por la inflación. Entonces tuvimos que hacer ajustes. Por ejemplo, tuve que dejar de vender algunos productos que ya no eran tan redituables. Tuve que subir los precios de los productos también para que siguieran siendo rentables, ¿no? En otros casos. Y pues el margen sí se ha visto un poco castigado, pero ahí va. Seguimos ahí y va bien, ¿no? Entonces, pues hay retos como siempre, pero ahí va caminando. Saludos, Richard, ¿cómo estás? Richard también, él es uno de los instructores junto conmigo del curso Aprende a Vender en Amazon 2.0 que tenemos y bueno, pues aquí anda también reportándose, ¿no? Y también, Richard, si ves alguna pregunta ahí que se me está pasando de Amazon, pues ahí sí puedes echarme la mano, adelante. Muchas gracias. Napo me pregunta que cómo va el mundo cripto. Pues, ¿tú qué crees? hace unos días, hace como una semana y media, algo así, subí un video en donde mencionaba que pues justamente estamos en la mitad del mercado bajista, pues estamos metidos en el mercado bajista lleno. No se ve para cuándo podamos salir a la luz, ¿no? Todavía falta un rato. Yo decía en ese video que más o menos yo le calculo que un año más para que podamos, digamos, tener ya un nuevo mercado alcista, si todo sale como se espera. Pero bueno, ahorita seguimos en fase de acumulación. Yo pienso que los próximos 12 meses van a seguir siendo de fase de acumulación sin problema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber, sin duda va a seguir habiendo muchos altibajos, como lo vimos justamente en este fin de semana. No sé ni en cuánto está ahorita el precio, pero cayó de 29 como a 25 y ahorita creo que anda como en 26 mil pesos Bitcoin. Y yo creo que puede seguir bajando sin problema, ¿no? O sea, acuérdense que el piso de este mercado bajista por el momento sigue siendo de $15,500 por ahí. Entonces, bueno, yo veo complicado que lo rompa, pero si lo hace, pues va a ser una gran oportunidad sin duda para seguir acumulando. Y de entrada, yo no me esperaría que llegara a esos precios, ¿no? En el personal, yo seguiría comprando cada X tiempo, si lo que tenga de liquidez disponible para poder acumular, ¿no? En este mercado bajista, que históricamente siempre ha sido un buen momento de acumulación. Y es justamente lo que están haciendo las ballenas, es lo que está haciendo el dinero inteligente, como le llaman, el smart money, fondos de inversión, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué no hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? Claro, cada quien a sus posibilidades. Échate ese video que les comentó que subí hace algunos días. Si quieres más información, ahí muestro un poquito de gráficas, un poquito de datos, ¿no? Que creo que pueden ser relevantes. Pero bien, yo lo veo robusto, lo veo muy, muy sólido todo. Caminando, vamos con la volatilidad normal. Y del proyecto de Mahana, ahorita que me preguntas, no sé, la verdad, no he sabido nada de ese proyecto. Voy a preguntarle a los desarrolladores que en su momento nos acompañaron hace como, yo creo que más de 3 años, no me acuerdo bien. Voy a ver cómo van. La verdad es que no sé. Emilio, ¿qué tal? Qué gustazo verte por acá. Emilio Braune es un creador de contenido también de un canal que se llama Cada Peso Cuenta. Y les recomiendo que lo visiten también. Tiene mucho contenido de valor y también habla de inversiones, habla de finanzas personales. También le ha entrado al mundo cripto, al inmobiliario, etcétera. Entonces, pues es un amigo también mío que aprecio y que también me parece que tiene contenido de mucho valor. Entonces, pues ahí si le echan un ojo a su canal, yo creo que les va a gustar Mucho. Me pregunta que si sigo 100% en cripto o traigo mayor diversificación. Bueno, en realidad nunca he estado 100% en cripto porque tengo inversiones anteriores que, pues, que ahí están, ¿no? Pero, o sea, inversiones que he hecho previas, ¿no? O que ya tenía comprometidas, por ejemplo, terrenos y eso, pues que tengo que seguir pagando, ¿no? Pero yo creo que se refiere a si sigo invirtiendo únicamente en cripto la liquidez que tengo, y la respuesta es que sí. O sea, de más o menos como 2 años, año 8 meses o algo así, no he estado invirtiendo gran cosa en otros mercados, en otros instrumentos, y he estado en el mundo cripto. De hecho, por eso es que ya no publico contenido de otras cosas como fintechs, como bolsa y ese tipo de instrumentos, porque pues, estoy más metido en lo de cripto, ¿no? Entonces sí, sigo clavado en cripto y seguimos acumulando, amigo. ¿Cómo ves? Vamos a ver qué tal nos va, pero sí, o sea, yo definitivamente voy a seguir acumulando en la medida de mis posibilidades. Así como les he mencionado en los últimos videos, así es lo que estoy haciendo, ¿no? Básicamente. Y me he estado saliendo de otros instrumentos donde he podido, por ejemplo, en bolsa, en fintechs, etcétera, pues desde hace como 2 años, ¿no? Más o menos, desinvirtiéndome de esos instrumentos para irlos colocando en cripto paulatinamente. Pero bueno, así estamos. Y pues yo lo veo bien. O sea, digo, cada quien su perfil, ¿no? Y no es que esté en contra de invertir en otros instrumentos, ni mucho menos. O sea, cada quien su perfil. Pero yo definitivamente veo que, exacto, que pongo el dinero donde pongo la boca, ¿no? O sea, y eso es algo que he tratado de hacer siempre, ¿no? Por eso cuando dejé de invertir en fintechs o en bolsa, se los dije abiertamente, aunque muchos se enojaron conmigo porque decían, no, pero ¿por qué? Pues si tú invertías en fintech, por ti entré a XY. Pues sí, pero pues yo también en su momento pensaba que era una buena opción. Cuando me di cuenta que ya no lo era, y por el entorno macroeconómico que se veía venir con lo de la pandemia y la inflación que íbamos a tener, dije, no, pues aquí ya no me conviene, y creo que yo no recomendaría invertir a nadie ahí, ¿no? En ese momento. Por eso es que se los comenté, ¿no? A pesar de todo el hate, pienso que fue lo correcto, ¿no? Porque soy congruente. Y cuando, si en algún momento yo les dijera, ¿sabes qué? O sea, yo viera que el ecosistema cripto deja de ser una oportunidad para hacer crecer nuestro patrimonio y que puede poner en riesgo todo, ¿no? O que a lo mejor tiene algún riesgo intrínseco que no habíamos detectado previamente, se los voy a hacer saber, claro, ¿no? Y por eso he sido también muy, muy cuidadoso en qué les recomiendo, o más bien qué les comento de lo que yo invierto en cripto. Si les dijera todo lo que he hecho, me dirían que estoy loco, porque le he metido a cosas que pues no han jalado o fueron fraudes y así, pero nunca las mencioné aquí porque precisamente sabía que existe un riesgo muy alto, ¿no? Solamente les hablo de instrumentos pues que yo considero que son muy confiables, como se conocen en inglés blue chips de cripto, precisamente porque hay mucho scam, hay muchos ponzis en esto. Hay que tener cuidado. Por eso yo hice ese curso gratuito de cripto, para que pues tengamos una base de conocimiento mínima, común, en donde sea más difícil que caigan en estafas, etcétera, o que compren basura, básicamente. Por cierto, si no se han inscrito a ese curso, se los dejo aquí en los comentarios, porque creo que les va a ser de mucha utilidad si están en este rollo o viendo, o si quieren entrar en el tema de las criptos. No me acuerdo si es curso cripto o cripto solo. A ver, vamos a probar. Porque ese curso son como 6-7 horas de contenido que yo hice hace como un año y medio, algo así, y que sigue vigente, la verdad. Ese curso es totalmente gratuito. Ahí se los dejé en los comentarios. ¿Qué más? Saludos, Eric. Muchas gracias. Me preguntan que si es un buen momento para entrar en Amazon. Bueno, pues claro. De hecho, bueno, Mira, siempre te voy a contestar que sí, ¿no? Porque yo viendo ahí y me va bien, ¿no? Y he visto mucha gente entrar en los últimos 8 años y que le ha ido muy bien. Yo ya voy a cumplir 9, de hecho, el próximo año, 9 años vendiendo en Amazon. Se dice fácil, pero es retador, ¿no? O sea, sí ha habido muchas cosas que he aprendido en el camino, muchos tropiezos, también muchas satisfacciones, pero tantas satisfacciones que son por mucho superiores a los problemas que he tenido, que ahí sigo, ¿no? No me he salido, ¿no? Entonces, parte de todo ese aprendizaje acumulado es lo que precisamente tratamos y hemos logrado, pienso yo, aterrizar o condensar en ese curso que se llama AMZ, en donde un servidor junto con otros 4 expertos hemos puesto ahí un montón de contenido, son como 28 horas o algo así de contenido, porque no es algo tan sencillo como te lo pintan, ¿eh? O sea, sí tiene su chiste. No es tan fácil como los gurús, supuestos gurús, te la pintan de que ya escaneas un producto del Costco y te vas a hacer millonario. No es así, no funciona así. Entonces, si estás en la posibilidad de invertir en un curso, pues obviamente yo te recomendaría el mío. Y si no tienes el capital en este momento, hay mucho contenido gratuito que puedes tomar. Y el mismo Amazon tiene una universidad, le llaman Seller University, donde puedes aprender muchas cosas. Nosotros tenemos en el curso una versión gratuita del mismo. Son 3 módulos, los primeros 3 módulos, en donde puedes entrar y ver cómo funciona el modelo. O sea, tienes mucha información en esas 3 horas y media más o menos, que es totalmente gratis, ¿eh? O sea, ahí no te estamos vendiendo el curso, nada más es como una preview de los primeros módulos para que tú te des una idea de cómo funciona, ¿no? Y veas si es algo que quieres hacer o no. Y al final de esos cursos gratuitos, de esos módulos gratuitos, te damos un cupón de descuento por si más adelante tú quieres invertir en el curso completo. ¿Ok? Me preguntan, Tanius, ¿cómo estás, Tanius? Un saludo, no te veo desde. Precisamente esa. Pues como convención, ¿no? Que me invitaron a participar de Amazon en noviembre del año pasado. Me pregunta cómo ha sido lo de la salida de Fintech, que es cómo me ha ido, si me han estado pagando. Sí, sin problema, he estado sacando la lana de las Fintechs paulatinamente, porque como sabes, pues en los préstamos y ese tipo de cosas, pues te tienes que esperar a que el dinero regrese, ¿no? O en los proyectos de inmobiliario, pues hasta que se pague el proyecto, etcétera, ¿no? Pero sí, me han estado pagando bien. Nada más ahorita estoy, pues no batallando, pero sí es con una lana ahí todavía atorada en 100 ladrillos, porque pues mis ladrillos apenas los pude comenzar a poner en venta hace como 2 semanas, 1 semana y media, porque el proyecto que se había trazado como 1 año y medio por fin ya está listo. Entonces estoy tratando de vender mis ladrillos, pero tampoco me voy a ir a rematarlos tanto, ¿no? O sea, digo, voy a tomar pérdidas seguramente porque, pues por la inflación y por el tiempo que ha pasado, que son 3 años, si bien me voy a recuperar un 80, 70% del capital que invertí ahí, ¿no? Pero digo, no, es parte del riesgo, parte que yo asumí cuando invertí ahí y no es que la plataforma haya hecho algo malo, simplemente pues no es un instrumento que ahorita me guste para invertir, ¿no? ¿Qué más? Me pregunta Gabriela, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Que se ha apoyado mucho en mis videos y que me agradece mucho por compartirlos. Muchas gracias, Gabriela. De eso se trata. De eso se trata. Por eso hago esto también. Uno de los principales, pues reconocimientos o podría decirse satisfacciones que tengo es justamente comentarios como ese, ¿no? Donde dicen, oye, pues me ha servido tu contenido, me ha ayudado mucho. Pues con eso yo me doy por bien servido, ¿no? Y eso siempre me da el impulso para poder seguir creando, ¿no? Porque a veces cuando pasa el tiempo y a lo mejor pues no recibes esa retro de manera directa, pues se te olvida, ¿no? O no tienes tan presente que lo que haces impacta la vida de muchas personas y que puedes hacer más cosas, ¿no? O sea, que podría trabajar más duro para crear más contenido y para ayudar a más gente, etcétera. Entonces te agradezco mucho. A Jorge dice que le ayudaría que nos comentara, que yo les comentara qué me ha salido mal para que aprendamos de mi experiencia y no caigan en lo mismo, claro. Pero bueno, nada más como de qué, o sea, porque me ha salido muchas cosas mal en la vida. Sería, o sea, si quieres, no sé, acotarlo un poco, no sé, en inversiones o en negocios o en Amazon, no sé, o sea, tú dime, porque si no me puedo aventar aquí 5 horas de y vamos a estar llorando todos, ¿no? saludos, César, ¿cómo estás? Y también César está con nosotros en el curso como instructor de AMZ. Él está en Estados Unidos y también tiene un contenido ahí, como 2 módulos, si no mal recuerdo, 2 o 3, son 3 módulos donde participa César. Saludos hasta Texas. Y pues, no sé si me quieran comentar algo más, pero por ejemplo, retomando lo que dice Jorge, ¿qué me ha salido mal? Pues mira, en el tema de inversiones, que quizás lo que entiendo que, ándale, justamente intuía yo que era por ahí la pregunta de inversiones, ¿no? Pues mira, yo creo que he cometido principalmente el error es en no tomar ganancias cuando debía, ¿no? Yo creo que ese es el principal error en las inversiones que he tenido, es no saber, no aprender o no tener la capacidad de tomar ganancias. Y específicamente en cripto he tenido muchas, bueno, en 2 o 3 ocasiones que ha habido así bull runs, ganancias muy, muy grandes desde, bueno, para mí, ¿no? O sea, a lo mejor para otros son centavos, para otros será mucho, pero para mí sí eran bastante importante, que no pude capturar esa utilidad, esa ganancia, porque no vendí, ¿no? No vendí cuando el mercado estaba en máximos, aunque ya en retrospectiva es muy parecido, o sea, muy fácil decir, ay, debí haber vendido en el pico, pues sí, pero la verdad es que ya estando ahí, cuando estás ahí, no sabes qué es el pico. Entonces, tú dices, bueno, vendo ahora o me espero y quizás se duplique en 2 meses, o sea, no sabes. Pero aún así debí haber tomado cierta parte de ganancias, por lo menos para poder capturar o amarrar, digamos, cierta ganancia. Ese es yo creo, el peor error que he cometido en conjunto con invertir, por ejemplo, en criptomonedas basura, como XRP, como qué otras podría ser. Pues muchas, o sea, así de cuando estaba de moda los juegos, los play to earn, perdón, los juegos play to earn, compré mucha shitcoin que se fue a cero, ¿no? O le metí ahí a Ponzis que se fueron a cero, de los cuales ustedes nunca se enteraron, como les digo, o sea, son cosas que yo hago como de manera independiente y porque yo sé que existe un riesgo así, ¿no? En general yo creo que es eso, ¿no? Y también apalancarte, yo creo que he cometido el error de apalancarme de más en ocasiones y me ha ganado la avaricia en ocasiones también, y eso me ha generado también que tenga que asumir pérdidas cuando pues el trade no sale a mi favor como yo esperaba, ¿no? Esos son, yo creo, que los peores errores que he cometido, y lo peor es que son cosas que tú sabes que están mal y aún así las haces, ¿no? pero bueno, en el ecosistema cripto, ¿quién no ha cometido errores? Por Dios, es parte del día a día. Lo que trato de hacer es aprender de ellos para poder tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Y espero ahora sí, en el próximo bull run, poder tomar ganancias cuando deba. Va a ser difícil, pero espero ahora sí lograrlo. Tal vez la tercera es la vencida. ¿Qué más? Me pregunta Antonio si considero que, ¿cuáles son las que yo considero las mejores opciones para invertir Bitcoin o stablecoins para generar rendimientos o staking? Bueno, mira, es que yo creo que en Bitcoin, si tú quieres generar rendimientos con Bitcoin, pues prácticamente no sería con staking. O sea, te paga bien poquito. Si tú lo pones, digamos, tú lo depositas en una plataforma, te va a dar 2% o menos al año. El rendimiento en Bitcoin viene, pues, de holdear y de esperar a que el precio vuelva a subir a nuevos máximos históricos, pienso yo. O sea, es un activo muy volátil que, pues, así como ahorita vale 25, 26, en un mes puede valer 10, 15, ¿no? O sea, no sabes. Sería ilusorio, pienso yo, o muy inocente pensar que puedes generar rendimientos consistentemente de ese instrumento. Yo lo veo más como un activo similar al oro en este aspecto de compras y vendes, pero no como tal un yield o un rendimiento de Bitcoin es muy poco y el riesgo en el que incurres por hacerlo es muy alto. O sea, podría hacerlo con una parte de tu portafolio. Por ejemplo, ahí está Ledger, están muchas otras plataformas que yo he comentado previamente que te dan cierto rendimiento por depositarles el Bitcoin. Pero el riesgo principal de eso es que tienes el riesgo de contraparte, o sea que la otra empresa quiebre y pierdas tu lana, como ha pasado con, por ejemplo, Celsius, como pasó con Terra, como pasó con FTX, como seguramente va a pasar con otras empresas, ¿no? Otras plataformas, y donde la gente que tenía depositado su lana la perdió y ya, o sea, no hay manera de recuperarlo. ¿Por qué? Pues porque los que estaban gestionando el capital se pusieron a invertir, o mejor dicho, a apostar y a apalancarse con tu dinero y perdieron. Pero no perdieron su lana, perdieron la tuya, ¿no? Y la de miles de personas. Entonces ahí ojo con eso. O sea, yo no veo a Bitcoin como un instrumento para generar rendimientos. Si tú quieres generar rendimientos de manera consistente, pues ahí está CETES, ¿no? Ahí están los pagarés bancarios, ahí están los SOFIPOS, que yo en ese momento yo solamente invertiría en CETES, por cierto, ¿no? O sea, yo veo a mucha gente metida en SOFIPOS, metida en bancos, que digo, no es que esté mal, pero el riesgo de contraparte, como les digo, es alto. Y yo creo que ahorita, como están los rendimientos en CETES, no se justifica que estés pues delegando o asumiendo un riesgo de, por ejemplo, en una SOFIPO por 2% más de rendimiento. O sea, digo, hay que poner eso en la balanza, ¿no? Pero bueno, cada quien. En cuanto a stablecoins, pues ahí también, o sea, el rendimiento es muy bajo. Tienes, normalmente son dolarizadas. Entonces tienes las monedas y si las pones en staking, te va a dar un rendimiento de un 2% o algo así, más o menos. Si te dan más de 5 o 6, pues hay que tener cuidado. Acuérdate que Terra creo que pagaba 12% al año, o no, estaba pagando como 15% al año en stablecoins y ya viste qué pasó, ¿no? Entonces, ojo. Pero bueno, para staking yo creo que una de las mejores opciones ahorita es Ether. Lo puedes stakear y más o menos te está dando como un 6, no tengo el dato exacto, pero si lo stakeas o lo pones, digamos, lo depositas para que lo unas, ¿no? Junto con otras personas en un pool para ser un validador, o sea, para usarlo para validar las transacciones y robustecer la red. Estás hablando de más o menos un 6%, algo así, de Ether, pero te lo pagan en Ether, ¿no? Entonces ahí pues ya puede ser bueno o malo, dependiendo del precio futuro de Ether, que yo lo veo muy alcista, por cierto, en los próximos 2 años. Entonces, si quieres hacer staking, yo me iría más por Ether o por stakear Polkadot o AVAX, ¿no? De Avalanche. Esas tres yo creo que son las únicas que ahorita te podría decir, yo sí lo hago, ¿no? Yo sí lo estoy haciendo hoy. Y pienso que es algo que puede ser muy, muy, ¿cómo se podría decir? Redituable, ¿no? En el mediano o largo plazo. Me pregunta Antonio Guzmán que acaba de terminar el viernes el curso de cripto. Ah, perfecto. Felicidades por terminar el curso. Eres del 5%. Creo que sí termina el 100% del contenido. Entonces te felicito, de verdad. Ahí están los demás. Si quieres echártelos, bienvenido. Ahí está el de inversiones. Ahí está el de mindset, que también son gratuitos. O la parte gratuita del de Amazon también. Con todo gusto, bienvenido. Y bueno, por cierto, de cursos, no sé si ustedes quieran no sé, que les gustaría que yo hiciera algún otro curso. Se aceptan propuestas, se aceptan recomendaciones o ideas, ¿no? Para generar un nuevo contenido, un nuevo curso, porque en este año nada más he sacado el de ¿cuál fue el de Mindset? No, fue el de cripto, creo, el que saqué a inicios de este año y ya no he hecho otro. Últimamente. Entonces, pues igual y sí me animo por hacer otro, pero me gustaría que ustedes me dieran ideas, ¿no? Porque si no, ¿qué tal si hago uno que nadie quiere ver? Me pregunta. Bueno, dice Josué que le dio mucho dolor el de AXS, sí, de Axie Infinity, sí, caray. Qué dolor, ¿no? Ahí tengo mis equipos. Mis monos de pelea, pero pues ahí están pagando cero. Cyber Paints me dice que le parecen muy interesantes mis videos, que gracias por toda la información. Un placer, muchas gracias. Que le gustaría saber por qué el Bitcoin bajó tanto en estos días y si todavía nos aconseja seguir acumulando. Sí, creo que ya respondí esa duda con lo que he comentado. Sí, seguir acumulando, sí. ¿Estamos en mercado bajista? Sí. ¿Estamos en precios de acumulación? Sí. Yo creo que, digo, ya cada quien, ¿no? Tú podrías decir, bueno, yo voy a dejar mis órdenes de compra colocadas, por ejemplo, en 25,000, en 22,500, en 20,000, en 17,500, en 15,000, así. Y pues si se van tocando esos precios, pues voy comprando. O puedes decidir, por ejemplo, decir, no, pues yo me voy a esperar a que llegue a los $10,000, ¿no? Y si eso nunca ocurre, bueno, pues no habrás comprado nada. Entonces, la verdad, pues en este mercado de cripto, como es imposible de saber cuál es el tope o el techo, también es imposible saber cuál es el piso, más que a posteriori, obviamente. Entonces, quizá desde mi punto de vista, ¿no? La mejor alternativa es hacer dollar cost average, o sea, compras recurrentes, a lo mejor cada mes, y hacer compras extraordinarias cuando el precio tiene unas caídas impresionantes o cuando llega a un nivel en el cual tú consideras que es muy barato. Que yo, en lo personal, menos de $20,000 para mí es una ganga. Lo dije hace, cuando estábamos en 15,000, y lo vuelvo a decir ahorita, ¿no? O sea, menos de $20,000 es precios de ganga en Bitcoin, ¿no? Y ya de ahí para abajo, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo nomás. Tanius me dice que de todos los libros que he leído, me pregunta cuáles dirías que han sido los mejores, más importantes o relevantes. Los dos o tres, y es que es bien difícil eso porque pues es que son tantos y tantos temas tan variados, ¿no? Pero yo creo que, pues, por ejemplo, de temas de negocios, se me vienen muchos a la mente, pero, o sea, yo creo que hay a mí me gusta mucho el autor de Mike Michalowicz, de que tiene muchos libros, tiene el de Pumpkin Plan, tiene el de Profit First, Toilet Paper Entrepreneur. Esos libros de yo me iría más por autor que por título, ¿no? Mike es uno de mis favoritos. Hay otro que también me gusta mucho que se llama Darren Hardy, que ustedes tal vez conozcan. Él tiene algunos libros también, por ejemplo, el de El Efecto Compuesto, o en inglés Compound Effect, el Roller Coaster Entrepreneurship, creo, algo así, Roller Coaster Entrepreneur o algo así. Como el emprendedor, o sea, no más bien como la montaña rusa del emprendimiento, ¿no? Y es muy bueno también. Y otro autor que también me gusta mucho es MJ DeMarco. Él tiene un libro que se llama The Millionaire Fastlane o La Vía Rápida del Millonario, y Unscripted. Esos dos títulos. Yo creo que con esos tres autores tienes, ¿no? Para empezar y meterte en el tema de emprendimiento o para reforzar temas que traigas ya y tener una perspectiva muy práctica, muy asertiva de cómo hacer negocios. Ahora, ya si quieres meter al tema de mindset un poco más, pues ahí está el autor de bueno, es que yo lo sigo más en su podcast de Daily. Ay, ¿cómo? De Daily Stoic, de Daily Stoic. Ryan Holiday, él tiene varios libros también. Ryan Holiday, uno de ellos es justamente ese de Daily Stoic. Tiene otros más que me parecen buenísimos, El Ego es el Enemigo, digo, es The Enemy. Es fabuloso. Ese a mí me abrió los ojos mucho con respecto al ego, que según yo no tenía un ego muy grande, pero analizándolo, siempre tenemos cosas que mejorar, ¿no? Entonces él, en cuanto a estoicismo, es yo creo que el mejor autor contemporáneo de ese tema. Y ahí está, creo que ahí les he dejado en los cursos, de hecho en el curso de Mindset, se los va a dejar aquí, por cierto, el enlace al curso de Mindset. Ahí les dejo justamente muchos libros que yo he leído y que recomiendo. Mindset, curso Mindset. Ah, ya se me está olvidando. No, el último curso que hice este año, el que justamente terminé este año, es el de múltiples fuentes de ingreso. Ese también creo que hago una recomendación de libros al final, justo hablo de estos que te acabo de mencionar. Entonces, bueno, pues podríamos hablar mucho de libros, pero bueno, no me quiero extender demasiado. Kai me dice que digas lo de XRP, me sorprende, te felicito porque cambiaste tu visión y eso es de sabios. Muchas gracias. Sí, eso ya tiene, más o menos fue como a finales de 2020, donde dije, ¿sabes qué? Esta cosa ya no es lo que yo creí que era. O sea, yo pensé que tenía mucho potencial porque tenía mucha interconexión. O sea, estaba muy metida con bancos, con empresas muy grandes, con gobiernos incluso. Pero ya para entonces me di cuenta que XRP, su solución como tal, estaba quedando obsoleta. Y que se había convertido en un esquema pump and dump, o sea que sube y baja, ¿no? O sea, pero no sube de manera sostenida, simplemente hay pompeos en el market por X o Y, como ahora el que vimos cuando le ganó a la SEC el juicio y todos pensaban que se iba a ir a $5 y pues no, se fue a 80 centavos y ya está otra vez en 50. Entonces, pero es porque intrínsecamente su solución pues no aporta ya nada nuevo en la mesa, desde mi punto de vista. Incluso implica un riesgo de centralización, por eso PayPal no lo usa, por eso no hay empresas grandes usándolo, sino que se están yendo a las Layer 2 de Ethereum o a la Layer 1 de Ethereum o incluso con otras cosas, ¿no? Con AVAX, con Avalanche, con Polkadot, pero no con XRP, ¿no? Por el tema de centralización, principalmente, yo pienso. Muchas gracias, Walter, por tus comentarios, que está al pendiente. Muy bien. Eric Roa me dice la invitación en cripto, como en cuánto tiempo crees que repunta. Ah, o sea, como cuándo va a repuntar cripto. Pues mira, técnicamente tendría que comenzar a repuntar después del halving de Bitcoin, que sería en un año menos, como en unos 10 meses es el halving. Y normalmente son varios meses después del halving que empieza a generar, ya como a crecer de manera más sostenida. Más o menos yo calculo que en un año y 3 meses, más o menos por ahí de octubre de 2000 o septiembre, más o menos de 2024, estaríamos viendo ya como que cambia un poco el sentimiento del mercado y tiende a tener un precio más alto. O sea, como que empieza a ir escalando en precio con miras al máximo histórico. Y si rebasa el máximo histórico, bueno, pues todos se vuelven locos y ahí es donde empieza, ¿no? Es nuevamente la dinámica de saber hasta dónde va a llegar y entra dinero nuevo, entran los que nunca habían invertido en Bitcoin, es cuando empiezan a entrar y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a tomar ganancia. Pero bueno, eso es especulación. O sea, realmente nadie te puede asegurar que vamos a ver nuevos máximos históricos, ¿no? O sea, es lo más probable, sí. O sea, yo te diría un 99% de probabilidades de que sí veamos nuevos máximos históricos en Bitcoin, en Ethereum, y en muchas otras criptos, pero no es nada escrito. Menciona Porta 1090 que ya se aburrió de su trabajo y que quiere que sea su maestro para decirle adiós a su jefe. ¿Cómo le hago para ser tu alumno? Bueno, pues hay cursos gratuitos ahí, Porta. Te voy a dejar aquí los enlaces, el enlace ya mejor de todos los cursos para que no batallen. Esos cursos, la mayoría son gratuitos. De hecho, he mencionado varios. He mencionado el de cripto, el de inversiones, el de mindset, el de múltiples fuentes de ingreso. Esos son cuatro cursos que en suma son pues, más de 30 horas de contenido, como 35 horas de contenido, en donde hablamos de distintos temas. Yo creo que por ahí podrías comenzar, ¿no? Eventualmente quizá después haga alguna especie de como curso ya más enfocado para personas que quieren dejar su empleo, no sé, pero por el momento no lo tengo. Yo creo que por ahora podrías irte por ahí. Me menciona Jorge que también ha caído en uno que otro Ponzi y lo peor del caso es que tal vez vuelva a caer porque la avaricia es difícil de vencer. Sí, es muy probable. Pero bueno, ya cuando estás curtido, ya no le metes mucha lana, ¿no? Ya vas como con mucha más mesura, pienso yo, ¿no? Esperaría que así lo hicieras. Y sí, es muy difícil tomar ganancia arriba, pero no imposible, correcto, ok. Menciona Tanius del tema de commodities. Ay, 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 ya me perdí. Aquí está. Que me ha escuchado hablar poco. ¿Qué pienso del oro, la plata y ese tipo de activos? ¿Qué porcentaje de tu portafolio son? Si es que los tienes. Sí, tengo plata, oro física, porque los veo también como activos refugio. De hecho, para mí son básicamente como el seguro de vida financiero, ¿no? Si todo se va a la mierda en cripto, si mis terrenos resultan que no jalaron, si Amazon me manda al caño, todo lo peor que puede pasar, ahí tengo esos activos que no van a perder valor. O sea, eso es. O sea, a lo mejor sí decrecen en su precio, pero nunca se van a ir a cero, especialmente el oro. Entonces, sí los tengo. Y tiene razón, casi no he hablado de ellos, pero sí forman parte de mi portafolio. No me acuerdo exactamente el porcentaje ahorita, porque como con cripto cayó mucho. La última vez que lo chequé era como un 10% más o menos en total, o sea, de mi cartera, que yo pienso que debería ser como el 20, pero bueno, no lo he hecho. Le he metido más a cripto. Y también menciona a Richard que cómo cree que puede aplicar la inteligencia artificial para las inversiones. Ah, mira, pues es que ya se aplica. O sea, realmente muchos de los algoritmos que se usan para compra y venta en la bolsa de valores, por ejemplo, o en cripto, ya usan inteligencia artificial, pero están reservadas para grandes capitales. Para las personas comunes y corrientes como nosotros, pues esas herramientas apenas van a estar disponibles, o empezar a estar disponibles. Pero yo creo que sí va a ayudarnos, sobre todo a las personas que no tenemos grandes capitales, a poder configurar o a poder automatizar ciertas cosas para poder comprar y vender de manera automatizada, pienso yo. Pero pues más allá de eso, a lo mejor no mucho. Pienso yo que podría, por ejemplo, resolverte dudas, o sea, pues como lo hacen, ¿no? Con ChatGPT, si le haces una pregunta, pues te va a contestar qué son, cómo funcionan, y cada vez se va a ir haciendo más específica, ¿no? Ya va a llegar el punto a lo mejor de, con base en donde tú vives, decirte cuáles son las opciones, cuáles son las mejores alternativas, cuáles son las comisiones, los requisitos, y ahí mismo abrir cuenta, te da el enlace para que abras tu cuenta, qué sé yo. O sea, hacerte más fácil la vida. Y también para poder a lo mejor diseñarte de manera personalizada tu portafolio, ¿no? A ese nivel. Pero al final de cuentas, pues es un algoritmo que puede ser perfectible y que a lo mejor pues no sería bueno, pienso yo, delegarle tanta responsabilidad a una inteligencia artificial si estamos hablando de tu futuro financiero. Pero sí, yo creo que sí va a ser muy bien, una muy buena herramienta, o la va a ser en corto, ya en breve, para que la gente pueda automatizar sus inversiones quizá, ¿no? O crear portafolios personalizados. Y sobre todo aprender mucho de manera acelerada también. Kay me menciona que sí, que no es fácil dejar de caer en Ponzi, pienso yo, a eso se refiere. Y si por eso sigue habiendo estafas y personas a las que les ofrecen rendimientos garantizados. Y es correcto que justamente es lo que iba a comentar hace rato, se me fue, de criptos. Una forma de detectar un Ponzi en criptos es que te ofrecen un rendimiento fijo. Y si hay algo que no es fijo en cripto, son los precios. Entonces, no, ¿cómo podrías comprometerte tú como captador de capital a dar un rendimiento fijo en un activo tan volátil? O sea, no tiene ningún sentido. Ya desde ahí es un foco rojo, una red flag muy cañón. Y bueno, me pregunta qué opino de los proyectos Layer 2. Si hay mucho hype, muy mucho hype. Pienso que hay proyectos muy interesantes ahí. Me falta meterme un poco más al Layer 2, pero sí, sin duda yo pienso que ahí es donde está ahorita más caliente la cosa en cuanto a finanzas descentralizadas en DeFi. Digo, conozco los proyectos más importantes, pero pues no, ahorita no estoy pensando en, por ejemplo, no considero que sea tan buena idea meterte en los tokens, o sea, comprar los tokens de gobernanza, por ejemplo, a lo mejor de estos proyectos, a menos que quieras dejarlos ahí 2 años, ¿no? Y una lana que no te duela que se vaya a cero, porque también como hay tanta evolución, tantos cambios en la tecnología tan rápido. A lo mejor una herramienta que hoy en día es muy relevante, en un año deje de serlo, ¿no? Y sea sustituida por un competidor. Y pues ya tus tokens de gobernanza, si valían $1 y quizá en un año valgan 0.05, ¿no? No sabemos. Entonces, nada más, ojo ahí, pero sí, mucho hype, mucho, mucho hype. Yo les recomiendo que se metan a ver, por ejemplo, en DeFi Llama, que es en la página que yo les he dicho varias veces, DeFi Llama para ver los proyectos que hay. Aquí se las voy a poner. DeFiLlama.com. Le echen un ojo, ahí vienen los enlaces y ahí se pueden ir al white paper, se pueden ir a la aplicación tal cual, ver la solución, cómo funciona y pues meterse, ¿no? Entrarle y a ver qué les parece. Y sí, coincide conmigo, Kay, en que irse a una Sofipo por 2% más que CETES no vale la pena. Yo coincido. Gracias, gracias por tus comentarios. Menciona Antonio Guzmán como idea, vamos, para un curso avanzado de DeFi, porque dice que lo que pongo en el curso de cripto está bien, pero como que falta más profundidad, ¿no? Con ejemplos. Igual Tanius menciona lo mismo, que profundice en DeFi, en DAOs, un curso completo de Ethereum, agarrar un tema de esos que puedas profundizar. O sea, sí, claro, son temas muy especializados, pero pues ya que ando en el tema de cripto, dice que pues por eso me lo recomienda, ¿no? Muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Y Juan Rulfo me dice, oye, ¿y cuáles son las altcoins donde ves futuro? Pues ya la mencioné hace rato. A mí, yo veo Ethereum muy, muy fuerte. Ether, vamos, su token, muy, muy fuerte. También AVAX me gusta, DOT de Polkadot. Y dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas, pues hay muchas, ¿no? Está Uniswap, está Aave, Synthetics, Curve, entre muchas otras, ¿no? Que son protocolos que ya llevan funcionando más de 4 o 5 años. Son soluciones de finanzas descentralizadas y que si vuelve a haber un hype en DeFi, tenlo por seguro que se van a ir a nuevos máximos, ¿no? Pero como siempre, pues no hay nada seguro. Entonces yo te recomendaría que yo te diría, mejor dicho, si quieres meterle a cripto en altcoins, pues te vayas con las más grandes, por lo menos primero, e investigarlas, ¿no? Claro. Ethereum y unas pocas más. Y después, ya que te metas con mayor detalle a otros proyectos, puedas ir destinando o alocando, sí, metiéndole un porcentaje pequeño a cada uno de ellos para, pues, ya un poco más especulativo, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, que ese libro de la vía rápida es muy bueno. Ay, ya voy bien atrasado entonces con los comentarios. Eso ya lo dije hace como media hora. Ok, muchas gracias, Mago, por tus comentarios. ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? Mira, creo que nunca lo he mencionado, pero sí fui fan de Pokémon cuando salió en el Game Boy, en el Game Boy Color, creo, en el, ahí por ahí del 99. No, mira, yo ya estoy bien viejo. A mí me gustaba mucho Bulbasaur en su evolución máxima, ¿no? No sé si se llama Bulbasaur, pero era mi favorito, era de agua. Y tal vez Jinx. Pero me acuerdo más de Bulbasaur. Tiene 20 años que no juego, pero era uno de mis favoritos ese. Y lo disfruté mucho, ¿no? En mi adolescencia, esos juegos de Pokémon. Me preguntan si voy a ir a IT México. Sí, sí voy ahí, ya tengo mi boleto. Ahí nos vemos, ahí nos estamos viendo. Me dice a René que él tomó el curso AMZ, pero que por su trabajo no puede ser persona física y una contadora le recomendó darse de alta como SAS. Sí, es una opción. La de SAS es una empresa, es como una empresa, pero de una sola persona, ¿no? Sí, también están otros esquemas, otras figuras. Creo que ahorita está el, no sé si sigue el de confianza, que también te puede servir. Pero bueno, si ella te está recomendando el SAS, es por algo, ¿no? Yo creo que está bien y es una tipo SADCB, pero de una sola persona. Y tiene beneficios fiscales también. Y creo que los primeros 10 años tiene una tasa muy reducida, va siendo incremental con los años, pero eso te beneficia fiscalmente. Saludos a Saber Paints desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Nunca he ido a Colombia, ¿tú crees? Pero espero algún día poder ir. Hola, ¿sigue siendo un negocio tener una página web con todo esto de ChatGPT? Pues, yo creo que sí, ¿no? Digo, no le he metido ya últimamente eso. Pero sí, yo creo que ahora es nada más que es más competencia. Hay mucha más competencia porque es mucho más sencillo generar contenidos, ¿no? Yo creo que si lo vas a hacer, tendrías que ser muy, muy original. O sea, no, como no llenar de basura todo porque, o sea, es difícil salir, sobresalir entre tanto ruido, ¿no? Pero la manera más efectiva desde mi punto de vista es siendo auténtico y dando información de mucho valor. Pero yo creo que sí puede ser. Yo lo vería más que como una página web solita, lo vería como que como complementándolo, o sea, como un blog de video, blog con B chica, o sea, de blog, donde puedas tú subir videos y también complementarlo con contenido escrito. Por ahí yo creo que puede ir. De Filama, sí, ya. Ah, que sí, tengo mentorías personalizadas de Amazon. No en este momento. Lo estamos evaluando, pero no por el momento. Lo que tenemos ahorita es el curso de AMZ y dentro del curso, el adquirir el curso te da derecho a entrar a los grupos privados, tanto de Facebook como de Telegram, en donde puedes hacer preguntas y ya sea que yo mismo o cualquier otro de los instructores como Richard, como César o Matías o Johnny, te podamos dar respuesta, incluso otros alumnos, ¿no? También. Y es por el momento lo que tenemos. Ya si más adelante abrimos personalizadas, les los haré saber. ¿Cuál es una de mis nuevas inversiones? Pues últimamente no. Pues bueno, compré plata hace como 4 meses, 5 meses. Compré Bitcoin hace unos meses también. Ethereum, esas son las más recientes que he hecho. O sea, Ether, Bitcoin y plata. Y bueno, sigo pagando un terreno que me falta. Este está en Quintana Roo, ahí por Bacalar. Y ya, eso es en lo que estoy invirtiendo. Y obviamente resurtir stock para mi tienda en Amazon, ¿no? Para los productos que vendemos en Amazon. Básicamente eso es lo que he estado invirtiendo en cuanto a, digamos, la liquidez que tengo. Llegó, así dice aquí, la SEC tiene en la mira a varias criptos como Polkadot. Claro que esto va a afectar el precio en un futuro. Yo creo que la regulación sí va a matar a, no sé, un 90%, quizá yo creo, sí, de las criptos, que son basura la mayoría. Son 10,000, más de 10,000 las que hay actualmente. De esas 10,000, yo creo que 100, quizá, sí tienen un modelo de negocio y cumplen con la regulación que la SEC quiere o tienen la capacidad de hacerlo. Fueron diseñadas desde un inicio para ser compliant con la SEC y en cualquier lugar del mundo. Las demás son tokens, como fichitas, como si te dieran fichitas para jugar, así de en la lotería, ¿no? Entonces, es muy probable que muchas de ellas desaparezcan si no se logran acoplar a la regulación. Entonces, sí, por eso yo les digo y les repito, vámonos con los proyectos más sólidos. Polkadot a mí me parece que a pesar de la regulación va a seguir existiendo porque fue diseñada desde un principio pensando justamente en lo que iba a pasar con la SEC, igual que Ethereum, igual que Avalanche. O sea, son proyectos que son, o sea, nacieron, digamos, pensados así. Entonces es muy poco probable que desaparezcan con esa regulación. Yo creo que al principio sí les va a dar un golpe en el precio, pero eventualmente eso los va a robustecer, ¿no? Porque al eliminar mucha otra basura, los que sobrevivan van a seguirse apreciando, sin duda. Llegó tarde, Rodrigo, mira, ¿ves? No te preocupes, aquí andamos todavía ya. Yo creo que a las 8 ya le corto, porque pues para no hacerlo tan largo, ¿no? Una horita me parece bastante bien. Pero me pregunta que le gustaría saber a qué me dedico. pues Mira, yo genero contenidos de este, o sea, de varios temas y también vendo en Amazon. Estoy escribiendo libros que espero publicar el próximo año. Estoy pues aprendiendo del ecosistema cripto y ya básicamente eso me dedico. O sea, estoy entre esos negocios o entre esas actividades y el resto del día pues la paso con mi familia, la paso con mis hijas, con mi esposa, con mis perros, con la gente que yo estimo, ¿no? Y ya, o sea, no, o sea, es una vida muy sencilla realmente, ¿no? No me gusta complicarme las cosas, pero disfruto mucho crear contenidos para la gente. Algunos son gratuitos, otros no, pero sí, eso me dedico, ¿no? Últimamente no he estado muy activo, como quizá lo han notado, pero es porque también no he estado tan activo en cuanto al trabajo, o sea, no he estado haciendo muchas cosas. Este año, por ejemplo, le he metido mucho tiempo, le metí al inicio del año al curso de múltiples fuentes de ingreso y ya, o sea, de más o menos de mayo para acá, he estado como semi retirado, pero ahí estamos, aquí seguimos y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir si Dios nos lo permite. Y pues yo lo disfruto mucho y comentarios como los que me hacen de que les ha servido el contenido, que les gusta, que les es de utilidad, pues para mí es un motor, ¿no? Un empujón para seguir creciendo y generando contenido. A mí no sé por qué YouTube no me quiere, la verdad. No me quiere mucho. De un año, unos 2 años para acá, no, mi canal no ha crecido nada. O sea, realmente no ha crecido en suscriptores. No sé por qué hice que YouTube, como tal vez no recomienda mi contenido a nuevas personas o no sé, pero se ha estancado. Pero bueno, no digo, no sé qué pasó ahí, pero nosotros vamos a seguir generando contenidos, esperando que sea de mucha utilidad, ¿no? Y voy a seguir aprendiendo también de ustedes. Y bueno, me preguntan. Ah, sí, perdón. Richard dice que en Bros Emprenden sí tienen las consultorías de Amazon. Déjanos aquí el enlace, ¿no, Richard? Para que se puedan ir allá y hacer esas consultorías con ustedes, que no hemos metido de este lado, ¿no? Por cierto. Pero sí, para que los contacten, ¿no? Me pregunta Edgar Manuel, saludos y dos preguntas. ¿Por qué dejaste de invertir en bolsa? Y la segunda, si sigue invirtiendo en 100 ladrillos. Me sigue desde el foro en Guadalajara. Muy bien, Edgar. Bueno, la primera de la bolsa es simplemente por simplicidad, yo creo, porque en el ecosistema cripto es muy absorbente. Entonces no me da el tiempo para estar viendo la bolsa. La verdad, ya me había dado cuenta que tenía meses que no veía mi portafolio, ya no le daba seguimiento a las acciones que tenía o a los ETFs, ya no estaba haciendo nuevos trades ni nada. Entonces dije, bueno, pues ¿para qué me hago güey, ¿no? O sea, estoy metiendo, tengo lana ahí que no estoy viendo, pues mejor la saco y la invierto en otras cosas donde sí lo esté lloviendo. Y eso fue lo que hice hace como 2 años. Por eso, básicamente, ¿no? No porque piense que no hay oportunidades. Subí en su momento un video al respecto, ¿no? Por ahí de octubre o algo así del 2021, donde mencionaba que se llama Adiós Fintechs, Adiós Bolsa, algo así. Fue muy, muy controversial ese video. ¿Qué más? Ah, sí, y que me pregunta Nam Hasis, que qué tal el terreno en Bacalar. Pues no sé, mira, yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque no he visto ningún desarrollo todavía. O sea, en esa zona ni siquiera todavía tienen los permisos para poder ya hacer el camino para entrar. O sea, sí puedes llegar, pero ya para entrar a la privada, digamos, de los lotes, ya no. O sea, no hay nada. Y está cerca de la laguna, como a 2 kilómetros, ¿no? O sea, no está tan lejos, pero está totalmente despoblado, ¿no? Entonces yo tengo sentimientos encontrados. La verdad es que, o sea, de haber sabido eso al inicio, no me hubiera embarcado en ese terreno, sabiendo lo que sé hoy, ¿no? Pero, pues bueno, ya estamos ahí, ya me falta creo que nada más como año y medio de pagar, Entonces, pues ya estoy ahí metido, ¿no? Yo creo que Bacalar, digo, y aparte lo compré sin conocer la zona, ¿no? En su momento no conocía ya. Ya me fui a dar una vuelta el año pasado y es maravilloso Bacalar, pero creo que la realidad es que debía haber invertido en un terreno dentro del pueblo de Bacalar, no a las afueras de Bacalar. Digo, eso se los paso así como... De hecho, no, nunca les mencioné eso de Bacalar ni promoví terrenos allá, porque pues fue meramente especulativo, ¿no? Como muchas cosas que yo hago. ¿No? Pero, o sea, sí que yo le meto lana y no les digo porque pues, yo pienso que es algo de alto riesgo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo ya conociendo el pueblo, la zona turística de allá, pienso que la mejor opción es comprar un terrenito en el pueblito de Bacalar. Muy bonito, muy, muy, muy sencillito, pero con mucho turismo extranjero, nacional, y pues invertiría quizá en un terreno donde pueda hacer algunas cabañitas para rentar como Airbnb, algo así, porque está muy bonito, la verdad, maravillosa esa zona. Si no conocen, vayan, está precioso. Canales educativos están súper castigados. Pues sí, Kay, pero yo he visto otros contenidos educativos que han crecido mucho, ¿no? que siguen creciendo y el mío no, o sea, no sé qué pasó ahí, qué le pasó a mi canal, pero pues ahí se quedó. O sea, sigo con 31 mil suscriptores de hace como 2 años o algo así. O sea, una tristeza total. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Eric. Un placer. Y pues quizá no sea el mejor, pero pues aquí andamos echándole ganas. No lo sabemos, ¿no? Porque ahí pues ya es muy subjetivo de cada quien, ¿no? Para ti tal vez lo sea, para otros no. Yo lo que siempre les he dicho es que pues no hay por qué casarse con uno. O sea, pueden ver a varios, pueden seguir a varios y tomar lo que más les funcione de cada uno. ¿No? Yo tengo mucho respeto por otros creadores de contenido que estimo. Y sé que aportan mucho valor. Cosas que hablan de temas que yo no quiero hablar. Por ejemplo, no hablo de Sofipos, no hablo de CETES, no hablo de bolsa, no hablo de bienes raíces o de ese tipo de cosas, como digamos instrumentos más tradicionales, porque yo no estoy metiéndole ahí. O sea, no me parece congruente publicar esos contenidos que yo sé que sí jalan, pero si yo no le estoy metiendo ahí, ¿para qué? O sea, digo, ese es mi pensar. A lo mejor estoy mal, a lo mejor sí debería de crear contenido de todo, aunque yo nomás invierta en dos o tres cosas. Pero digo, me da un poco de flojera también, la verdad, hablar de temas o investigar sobre temas para los cuales yo no estoy metiéndole la lana, ¿no? Dice Rodrigo que no, es una broma ahí con Richard. ¿Cómo ves el proyecto de Panorama? Ah, pues mira, ya tiene ratito que no hablo con Julio, pero la última vez creo que sí estuviste en ese live, ¿no? De Julio, donde hablamos de Panorama. Pues se ve bien, ¿no? O sea, está interesante y el uso de blockchain para este tipo de proyectos inmobiliarios está padre. No, habrá que ver cómo evoluciona y cómo reacciona el mercado a esto cuando regresemos al bull market, ¿no? Va a estar interesante. Qué bueno que ya tienes tus NFTs ahí. Y bueno, menciona que crecen porque hacen puro clickbait y yo no lo hago. Sí, digo, podría ser clickbait, pero es lo mismo. O sea, yo digo, porque si a mí no me gusta que me hagan clickbait, ¿por qué hacerlo yo, no? O sea, es un tema de congruencia, nada más. Y Jonathan dice, ¿por qué ya no continúan con los foros de inversiones? Asistí al de Guadalajara y me gustó muchísimo. Pues mira, una, porque se atravesó la pandemia primero. O sea, íbamos a hacer uno en Monterrey, justamente, creo que a inicios de 2020. Estaba programado para finales de marzo de 2020, lo tuvimos que cancelar. Después hicimos uno ese mismo año, pero fue virtual. Es decir, así como ahorita en Lives, ¿no? Nada más por Zoom o otra plataforma, no me acuerdo cuál era. Y ya estuvo padre, pero no fue lo mismo. A mí me gusta la, 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 la convivencia uno a uno, ¿no? Después, con la inflación, con el tema macroeconómico, con el desempeño de las fintechs, pues dejé de invertir en ellas y ya, como les he dicho, dejé de invertir en ellas y dejé de recomendarlas. Y por eso es que también pues ya no hicimos los foros, porque la mitad o más de las plataformas que estaban en los foros de inversiones eran fintechs. Entonces ya nos quedamos, o sea, si hacíamos un foro de inversiones sin fintechs, nos íbamos a quedar con tres stands y sin patrocinio y sin nada. Entonces iba a ser bien difícil. Yo creo que sí, vamos a hacer uno después, pero ya no sería con fintechs, probablemente sea con protocolos, con plataformas DeFi, por ejemplo. Pero yo pienso que ahorita todavía está muy, muy incipiente el mercado. No sé, o sea, no sé cuál sería la reacción de la gente si hago un evento de puro DeFi. ¿Qué pasaría? ¿No? Tal vez ya están listos para eso, no lo sé. Y yo los estoy subestimando a ustedes y digo, no, es que no les va a interesar. Pero a lo mejor estoy mal. A lo mejor ya me estoy tardando, ¿no? Para hacer algo así. Pero por otro lado, hay mucha chamba también, ¿no? O sea, debo confesarles que es algo que es muy pesado hacer un evento presencial con patrocinios, con 1,000 personas ahí, con invitados. Es mucho trabajo, ¿no? Y este año me lo he querido llevar leve, la verdad. Pero lo estoy pensando en un evento presencial. Y si lo hiciera de inversiones, sería muy probablemente en ese ecosistema DeFi. Esa es la razón principal, Jonathan. Espero haber respondido la pregunta. De hecho, hablamos de eso con Julio. Julio, junto conmigo, fuimos los que hicimos los foros. Lo recordará seguramente. Tuve un live con él hace como unos 3 meses donde hablamos de su plataforma de inversiones en proyectos inmobiliarios con blockchain. O sea, en web 3.0, y hablamos de eso también, de por qué ya no hicimos foros de inversiones. Y es eso, básicamente. Y muchas gracias por tu reconocimiento, Tanius. Generosidad de ser generoso directo, sin tanto rollo, muy honesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tanius. Aprecio mucho tus comentarios. Y también te agradezco tu retro, tu asertividad, tus consejos. Todo eso es muy útil también para mí. Muchas gracias. Me gusta, dice, la temática de preguntas y respuestas. Ojalá podamos verte más seguido haciendo lives. Muchas gracias, Juan. Pues creo que nos fue muy bien, ¿no? ¿Cómo ven? No paré de hablar una hora. Yo pensé que iba a conectarme, se iban a conectar 3 personas y ya a los 10 minutos ya me iba a poder desconectar porque no iba a haber más preguntas. Y miren, me han sorprendido mucho, la verdad. Y muchas gracias por acompañarme, por sus comentarios y por pues animarme a seguir generando contenidos, a darme ideas sobre por dónde ir. Y sí, el face to face, como dice Jonathan, nunca va a ser sustituido por más tecnología que tengamos. Una interacción uno a uno es insustituible como humanos, ¿no? A lo mejor ya cuando seamos cyborgs, pues ya no habrá problema, pero por ahora somos orgánicos, ¿no? Y necesitamos una interacción cara a cara. Entonces, pues sí, voy a dar una pensada a un evento presencial. Ahí les dejo los cursos, los invito, si no están viendo esto en vivo, los invito a irse a los enlaces, a los cursos gratuitos o los de paga. Echen un ojo al contenido y pues les agradezco como siempre su tiempo, su atención. Nos estamos escuchando. Voy a hacer esto probablemente el próximo mes también para seguir conversando con ustedes o con los que se conecten en ese momento. Y bueno, pues aquí estamos. Me da mucho gusto estar con ustedes, platicar. Un saludo a también Radax. ¿Qué tal? Qué gustazo verte. Y me dio gusto conocerte personalmente. Justamente hablando de eso, lo conocí a Radax ahora en persona en un evento de Polkadot hace unos meses y me dio mucho gusto porque yo lo conozco a él, pero de manera virtual lo conocía desde como de 2-3 años, creo, pero no habíamos tenido oportunidad de vernos cara a cara. Entonces siempre es padre. Ah, yo a él lo conozco, ¿no? Pero es padre porque ya lo conoces, o sea, nada más no lo conoces físicamente, pero ya sabes cómo es, qué piensa, cómo, pues, qué hace, todo. Es muy padre esa interacción. Y ahí está Javier, supongo que también eres un cypherpunk, y ahí con el JJ y con toda la banda de los cypherpunks, como Romualdo, como JJ, por supuesto, Alex y toda esa banda. La verdad, sí, he aprendido mucho de todos ellos y por eso también lo recomiendo mucho a la banda cypherpunk, a JJ Campuzano, que también nos ha acompañado aquí varias veces. Y bueno, pues el chiste es seguir aprendiendo, no estancarse, seguir creciendo como personas y seguir disfrutando la vida, ¿no? Porque pues al final de cuentas no sabemos, ¿no?, cuántos años nos queden. No se trata solamente de crecer económicamente, sino también de disfrutar, ¿no?, y de crecer personalmente. Y por eso yo tengo ese enfoque como multifacético, de inversiones, de mindset, de negocios. O sea, todo se complementa, es un todo, ¿no? No nada más es hablar de inversiones y ya. O sea, yo creo que sí tienes que tener un enfoque holístico, ¿no?, para poder apoyar a la gente de manera realmente poderosa, ¿no? Pero bueno, ya empecé a divagar, yo creo. Y Shadow dice, aprendí de ti de tema financiero también. Muchas gracias, excelente. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos, a todas. Me dio gusto estar con ustedes. Nos escuchamos muy pronto, nos vemos. Y nuevamente, gracias por acompañarme en este live, el primer live de preguntas y respuestas. Y bueno, un placer. Muchas gracias y denle like para que me quiera nuevamente YouTube. No se olviden de darle like y de suscribirse si no están inscritos. Si están viendo esto y no están inscritos o suscritos al canal, háganlo, denle like, compártanlo. Y a lo mejor así YouTube me perdona de no sé qué haya yo hecho antes y empiece a crecer mi canal nuevamente. Okay. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Hasta pronto.